Muy buenas y bienvenidos a Radiando Salud. Hoy nos van a acompañar Joan Vílchez y Lola Gil. Joan Vílchez es el sexólogo y psicólogo del programa. Con él vamos a hablar de las rutinas, de la monotonía, de cómo combatirla y cómo superarla si se ha adueñado de nuestras vidas. Con Lola Gil Esteban, enfermera del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, aunque ella ejerce en Alicante, vamos a abordar los atracones de fin de semana de alcohol, las borracheras de los jóvenes. Sabes que puedes comentar el programa en las redes sociales, en nuestra fanpage, en Facebook, y también puedes escribirnos un tweet a través de nuestro perfil en Twitter.
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Nos acompaña, aunque sea en la distancia, Joan Vílchez, que es el psicólogo y sexólogo de cabecera del programa Radiando Salud. Como sabéis, nos acompaña ya desde la primera temporada, los tres años de Radiando Salud. Contamos con sus consejos. Hoy ha venido para hablarnos de las rutinas en las relaciones de pareja y las rutinas en general. Joan, ¿cómo podemos evitarlas? Porque a priori entendemos que no son positivas para las relaciones.
Bien, pues hay una parte de lo que llamamos rutinas que es necesario, es decir, que tiene que ver con el tema de los ritmos, es decir, igual que el sol sale y se pone todos los días, ¿no? Pues también nuestra parte biológica pues también tiene sus ritmos, ¿no? El ritmo de cada cual, del sueño, de la comida, incluso de la sexualidad, ¿no? Cada cual pues tiene su propio ritmo. Entonces, en principio, el que una persona esté dentro de su ritmo, pues eso es positivo. El problema, como tú bien dices, es que cuando hablamos de rutina es porque lo que estamos haciendo reiteradamente tiene connotaciones negativas. Es decir, nos aburrimos o no tiene sentido lo que estamos haciendo, o es mecánico, o estamos hartos, o no nos entusiasma. Entonces, esto de las rutinas pues tiene mucho que ver también, por una parte, con el carácter de cada cual. Es decir, hay personas que tienen una forma de funcionar que se caracteriza precisamente pues por la rigidez, por la compulsividad. Entonces, esto, claro, lo han aprendido ya desde pequeñitas en su familia, ¿no? Ser así, muy rígido, muy compulsivos. Entonces, una parte tiene que ver, como te decía, con la propia persona, y otra parte tiene que ver también pues un poco con lo social, con el tipo de vida que llevamos en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja o familiar. Entonces, bueno, pues podríamos hablar, si quieres, ¿no?, de qué efectos tiene esto, ¿no?, en nuestras relaciones, estas rutinas, ¿no?, a veces.
Perfecto. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener la monotonía?
Pues en las relaciones de pareja y en general lo que observamos es que lo que se va produciendo es una cierta robotización. Es decir, nos comportamos un poco como máquinas, haciendo siempre lo mismo, actuando de la misma manera, con lo cual las relaciones personales pierden riqueza, se van mecanizando, tanto a nivel afectivo como a nivel sexual, incluso se van creando roles de género o roles en general, es decir, formas ya de funcionar muy estrictas, muy normativas, donde se va perdiendo un poco la espontaneidad, la alegría de vivir, y suele haber tendencia a evitar conflictos, ¿no? Vamos, funcionamos de una manera rutinaria muchas veces para evitar conflictos, ¿no? Para realmente un poco, pues bueno, poner las cosas patas para arriba y ver aquí qué está pasando y, bueno, si esto tiene sentido o no. Entonces hay mucha gente que por miedo al conflicto, pues también siguen las rutinas, ¿no? Va por el carril ya conocido, aunque eso no lo lleve a ningún sitio, ¿no?
Por la comodidad, para evitar ese enfrentamiento.
La comodidad es una gran aliada de las rutinas, y esto lo notamos también incluso en el aprendizaje, es decir, que ya desde la escuela, ¿sabes? Pues muchas veces lo que nos han enseñado es precisamente rutinas. No nos han enseñado un poco a llevar nuestro ritmo, a autorregularnos, sino rutinas. Ahora toca estudiar esto, ahora toca sentarse, ahora toca de formas, o sea, hemos aprendido normalmente de formas no muy divertidas. Entonces esto, pues bueno, pues habría que tenerlo en cuenta, que precisamente los niños y niñas tienen ahí un potencial de creatividad y de, ¿sabes?, de forma no rutinaria de vivir, que podíamos aprender mucho de ellos y también de los jóvenes.
Y hacemos todo lo contrario, los coartamos y muchas, veces bajo la creencia probablemente equívoca de que los niños necesitan rutinas.
Necesitan ritmos, llevar ritmos, un cierto ritmo, pero es que su cuerpo se lo pide, ¿sabes? Lo que pasa es que el ritmo al que nosotros los llevamos no tiene nada que ver con el ritmo biológico y propio de ellos y de ellas. Estamos continuamente forzándoles su ritmo para encajarlos con nuestros ritmos, nuestros horarios de trabajo, nuestras formas de vida neurótica en general. Uh-huh. Entonces los estamos ya un poco haciendo pues esos robotitos desde pequeñito, y eso no es educar, eso es domesticar, domar.
Uh-huh. Muy interesante, Joan. Comentabas un poco cuáles pueden ser las causas que explican el origen, la aparición de las rutinas, de la monotonía, de evitar esos conflictos que acaban robotizándonos, como bien comentabas. Vistas una vez la etiología del problema, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo podemos superarlo e incluso prevenirlo, si es factible?
Pues mira, empezando por la prevención, es decir, que habría que ir hacia formas de educar que fueran más respetuosas, más ecológicas. Es decir, que los niños y niñas pudieran ir aprendiendo a partir de lo que a ellos les interesa. Contacto con la naturaleza, con su entorno sociocultural, ya que hoy día, pues vamos, toda la gente que se dedica a la educación, pues critica esto precisamente, ¿no? Que está totalmente obsoleta las formas de educar, que son rutinarias, aburridas, que se insiste mucho en el esfuerzo, en los deberes. Fíjate, ¿no? Qué palabra, ¿no? Para un niño tan pequeño, los deberes. En vez de centrarse en la motivación, en lo que realmente a ti te gusta, te apasiona, en desarrollar tu creatividad, tus potencialidades, reflexionar sobre qué es lo que tiene sentido también para nosotros, ¿no? Para todos, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? ¿Con quién nos gustaría hacerlo? Es decir, son cuestiones que ya desde la prevención habría que empezar por ahí. Y luego, pues en nuestra vida ya adulta, ¿no? Pues un poco, cómo salir un poco de la monotonía, ¿no? De las rutinas, pues atreviéndose por una parte a salir de esa zona de comodidad en la que nos instalamos muchas veces y atreviéndonos a afrontar los conflictos, ¿no? En muchos casos pues es necesario a veces acudir a la consulta de algún profesional, psicólogo, sexóloga, psicoterapeuta, es decir, porque vamos, estamos a veces atrapados. Entonces, lo primero, lo que muchas veces la gente que nos viene a la consulta, lo que le hacemos meditar es un poco que tomen conciencia de la situación que tienen, es decir, que dialoguen también con la pareja o con el sistema familiar, tratando de descubrir cuáles son las necesidades auténticas que tienen, que a lo mejor en ese momento no se están satisfaciendo, uh-huh. Ser cada uno más consciente de lo que desea, de lo que quiere, e ir imaginando, ¿no? Otras formas de vida, de hacer, de relacionarse, procurando hacer cosas nuevas juntos, por ejemplo. Hay gente que está al lado de otra, pero no está con ella, ¿no? Es decir, hay una cosa que es el estar presente, ¿no? La gente puede estar al lado de otra y estar a kilómetros. Y esto pasa cada vez más, pues, con todos los artefactos tecnológicos que tenemos en mano, ordenadores, sobre todo móviles. Es mucha gente que está junta, pero cada uno está con su móvil, ¿sabes? Uh-huh. Y a lo mejor están hablando entre ellos a través del móvil. Uh-huh. Y eso ya no solo lo hacen los jóvenes, lo estamos haciendo también los adultos cada vez más, ¿no?
Generalizado.
Entonces, eso de estar presente es algo presente ante uno mismo, ante lo que yo necesito, atreverme a ser yo mismo, yo misma, ¿no? Y también con el otro y con la otra, pues bueno, dialogar, a ver cómo tú y yo, no sé, nos lo podemos montar para estar bien, para ser felices, para desarrollarnos. Es decir, cómo salir un poco de estas rutinas, ¿no?, que decías. Pues es bueno, a veces va bien, ¿no?, tomar una cierta distancia también el uno del otro, ¿no?, para conectar con la propia individualidad, ¿no?, para reencontrarse también con uno mismo, con una misma, y a partir de ahí poder reencontrarse con el otro, ¿no?, con la otra, y bueno, pues darle otro aire, ¿no?, a nuestra relación afectiva, sexual, de vida cotidiana. Bien, son un poco sugerencias que se me ocurren. Uh-huh. Te puedo decir más cosas si quieres.
¿Sí? Hemos tomado nota de salir de la zona de confort, arriesgarnos, atrevernos, ser valientes, con o sin ayuda profesional, y distanciarnos quizá un poco para reencontrarnos a nosotros mismos primero, y luego reencontrarnos con los demás, con la pareja, con la familia. No sé, Joan, si quieres añadir algún otro consejo, alguna información útil.
Por ejemplo, una de las cosas que más comentan las parejas cuando vienen a la consulta es que muchas veces, claro, como que proyectan cada cual su malestar en el otro, en la otra, ¿no?
Ah, interesante.
Y muchas veces, pues bueno, ese es en el escenario donde un poco más nos mostramos, más nos vemos, más nos sentimos, pero necesariamente muchas veces no es que la pareja vaya mal, sino que en la pareja estamos expresando, pues a veces, nuestra insatisfacción en el trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Nuestra falta de, no sé, de otro tipo de estímulos, ¿no? Pues hay gente que a veces, oye, necesita hacer deporte, desarrollar aficiones artísticas, culturales, no sé. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia también hasta qué punto, ¿no?, esa rutina que percibimos dentro del espacio de la pareja, hay una parte que es de ahí, pero hay otra parte que tiene que ver con una insatisfacción, ya te digo, muchas veces con los estudios, con el trabajo. Bueno, pues hay que afrontar también si yo estoy trabajando en lo que me gusta o no me estoy atreviendo un poco a ir hacia lo que realmente, ¿sabes?, me ilusiona, me apasiona, me motiva. Uh-huh. Y ya dentro de la pareja o de las, vamos, sí que les diría que, vamos, cosas que son muy buenas es, bueno, tomar vacaciones juntos, viajar, hacer actividades juntos, ya sean artísticas, deportivas. También, pues bueno, ampliar círculo de amistades, atreverse a probar cosas nuevas, desde comidas, lugares que habitualmente no vamos, gente nueva, ¿no? Gente también un poco que nos saque de, ¿sabes?, de nuestra onda. Uh-huh. Y en general, atreverse un poco a desarrollar la creatividad, ¿no? Hacer las cosas de otra manera para que pasen otras cosas, atreverse a experimentar, cambiar de actividades de vez en cuando, incluso de profesión, de actitudes, no sé, que tenemos por ahí posibilidades inmensas, solo falta muchas veces que nos demos cuenta y que nos atrevamos, ¿no?, a ir más allá de nuestros límites y explorar, pues, nuevas posibilidades.
La valentía y a veces las fuerzas, ¿eh?, porque la vida uno acaba ciertamente tan agotado que...
Es que la rutina nos chupa también la energía, ¿sabes? Es un vampiro invisible que estamos cansados, pero estamos cansados porque estamos aburridos, ¿sabes? No tenemos la alegría de vivir, ¿sabes? Estamos haciendo todo un poco desde el esfuerzo, ¿no? No desde el placer. Y entonces, a veces hay que decir, oye, basta ya, ¿no? Vamos a ver, voy a pararme un poco a ver qué pasa aquí. Y voy a, no sé, voy a probar otras cosas. Voy a tomar un poco de distancia, ¿no? Incluso a veces de la pareja. Es bueno a veces también para las parejas separarse algún día, algún tiempo, hacer un viaje individual o salir cada uno con gente diferente para cambiar un poco la energía, ¿sabes? Para tomar perspectiva y, no sé, poder darle otro empuje, ¿no?, a la vida, otro sentido.
Muy interesante, Joan. Vacaciones, viajes juntos, deporte, cosas, gente nueva, experiencias en definitiva enriquecedoras y novedosas. Joan Vilchez, psicólogo y sexólogo con consulta muy cerca de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia, en Blasco Ibáñez, por si alguno de nuestros oyentes necesita esa ayuda profesional de la que él nos ha hablado. Como siempre, un auténtico placer poder contar con tus consejos, Joan.
Un abrazo. Chao.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Hoy ha venido a Radiando Salud Lola Giles, nuestra enfermera de cabecera en el programa. Con ella vamos a hablar del consumo de alcohol, de los fines de semana en que los jóvenes se atiborran de esta sustancia y de cuán perjudicial puede ser para su desarrollo. Lola, cuéntanos, ¿el consumo de alcohol moderado, excesivo, qué perjuicios acarrea?
Hola, bueno, pues el consumo de alcohol en sí acarrea daños en todos los sentidos. No se puede decir que un consumo, hablando en menores sobre todo, no se puede aconsejar ningún tipo de consumo, ni moderado ni excesivo, ¿no?
Cero, cero.
Sobre todo, porque los adolescentes están en pleno desarrollo y el cerebro sobre todo está en plena ebullición, en pleno desarrollo. Entonces, un consumo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, si se hace, por ejemplo, durante un periodo largo, pues puede afectar al sistema nervioso central. Y por otro lado, un consumo en atracón de fin de semana, aparte, puede provocar graves intoxicaciones. Uh-huh. E incluso la muerte. Hace poco se escuchó el caso de una niña que por un ¿no? Por un consumo así en atracón, pues falleció.
Lola, has hablado de perjuicios, de daños en el sistema nervioso central. Exactamente esto, traducido a patologías, a problemas, ¿en qué se convierte?
Puede provocar trastornos de comportamiento, por ejemplo, hablando del sistema nervioso central, trastornos de comportamiento, incluso puede derivar en algún tipo de psicosis. Puede afectar al comportamiento, a la personalidad, a las funciones cognitivas, al aprendizaje, a la concentración, al estudio, ¿no? El estudio, al sueño. Y aparte de eso, tiene otros muchos efectos dañinos, porque pueden producir también sintomatología gástrica, gastritis, reflujo, alteraciones hepáticas, que puede conducir incluso, puede desembocar en una cirrosis. Y recientes estudios también han demostrado que el consumo abusivo de alcohol puede llegar incluso a producir hipertensión.
¿Ni siquiera en los Britney?
Hombre, yo me estoy centrando más en menores, ¿no? En menores en pleno desarrollo. Uh-huh. En los adultos, pues habría que hablar de otras situaciones. Hay estudios que dicen una cosa, estudios contradictorios que dicen otra. Todos vemos que es beneficioso tomar una copita de vino en las comidas. Hombre, porque hagas un brindis una vez no te va a pasar nada, pero hay que tener en cuenta que el consumo crónico a lo largo de toda la vida se va acumulando, ¿no? Se van acumulando los efectos del alcohol y sí que puede ser perjudicial, sí que puede ocasionar luego daños irreversibles.
Daños irreversibles, que quede claro que estábamos diferenciando claramente entre menores y adultos, que no parezca que estamos haciendo apología del consumo. Me gustaría en ese sentido, Lola, abundar en un dato que has facilitado, los atracones de fin de semana de los jóvenes, sean menores o incluso mayores de 18 años, porque apuntabas al desarrollo del cerebro como una de las causas de recomendar el 00. ¿Hasta cuándo está el cerebro en desarrollo? Quiero decir, ¿hay diferencia entre que el atracón se lo pegue un chaval de 17 años o una chica de 19?
Hombre, hay diferencias, claro, cuanto más menos edad, mucha peor consecuencia, ¿no? Y de hecho es que últimamente se está observando una conducta, esta conducta en menores entre 12, 13 y 14 años, que es todavía más peligroso. Cuanto más joven, peor, porque el desarrollo del cerebro llega a una edad que ya para, ¿no?, se enlentece, ¿no?, por así decirlo, está ya como aposentado. Entonces, a menor edad, mayor riesgo, por supuesto. Igual que el ser hombre o mujer también influye en el consumo de alcohol, pues porque a las mujeres, por nuestra constitución y fisionomía, pues nos afecta más tomar la misma cantidad de alcohol que a un hombre, por ejemplo.
Uh-huh. Lola, me gustaría recapitular un poco lo que has comentado, que compromete el desarrollo cerebral, el consumo de alcohol, y que hay diferencias por género. No sé si nos dejamos algún tipo de información útil, algo que quieras añadir para que nuestros oyentes sean conocedores, algún dato.
Hombre, tener en cuenta que se puede considerar que el alcohol es una droga. Una droga, si hablamos de que una droga es una sustancia que provoca cambios de conducta, de carácter, pérdida de libertad para dejar de consumirla y dependencia, pues que sí que tenemos que tener en cuenta que puede convertirse en un problema, ¿no?, en un problema serio de salud y de dependencia. Entonces, bueno, es una conducta que tenemos muy normalizada, ¿no? Pues cuando comemos, pues brindamos, es con alcohol. Sin embargo, bueno, como padres, educadores y sanitarios, lo que tenemos que tener en cuenta es que los menores están en pleno desarrollo, los adolescentes. Entonces hay que informarles de los riesgos, de los efectos y de las consecuencias. Y también es muy importante proporcionarles argumentos y alternativas para que ellos sepan decidir. Al final van a ser ellos los que decidan, pero para que sepan los riesgos que tiene el consumir y los beneficios que tiene el no consumir. Aparte que el consumir alcohol pues es un hábito insano, ¿no? Entonces, bueno, hay un cuento muy gracioso, ¿no?, que se llama Ricardo Corazón de León, uh-huh, en el que nos habla un poquito, sí, un cuento saludable, que es un corazón que en principio es sano, que es joven, que está formándose, cuando empieza a coquetear con el alcohol, el tabaco y otras cosas, pues se da cuenta de que se encuentra mal, de que no es el mismo. Entonces, él lo ha comprobado en su propio ser y gracias a que toma la decisión correcta de dejarlo y de ser un corazón sano, ¿no?, de coger hábitos saludables.
Uh-huh. Aprovechamos, Lola, para recordar precisamente esa iniciativa que poníamos en marcha junto al CECOVA, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la UPV Radio. La iniciativa de los cuentos saludables que nuestros oyentes pueden consumir, pueden visualizar a través de YouTube o a través de la fanpage del programa en Facebook. Lola, me gustaría ya para cerrar, estamos fuera de tiempo, pero me ha parecido interesantísimo un apunte que has realizado acerca de las alternativas a ese consumo normalizado en nuestra cultura del alcohol. ¿Qué alternativas podemos darle a estos jóvenes que nos están escuchando ahora, a los universitarios o incluso a los más pequeños?
Es que claro, hay que diferenciar entre universitarios, ¿no?, que ya saben más, ¿no?, que los niños, uh-huh, los adolescentes y preadolescentes. Entonces, si vas a consumir, un consumo responsable, ¿no?, que siempre nos dicen, uh-huh, consumo responsable, no llegar a extremos de estar al borde del coma etílico, ¿no?, porque cuando quedan para el atracón del fin de semana saben que van a beber y van a beber mucho. Entonces, bueno, que sepan qué consecuencias tiene eso después. Y eso si lo asociamos encima a conducir un vehículo, pues todavía puede tener muchas mayores consecuencias negativas, ¿no? Puedes provocar un accidente, afectarte tú, afectar al que viene, en fin. Alternativas, pues cuando somos menores, nada, no hay que consumir. Cuanto más tarde se inicie, nos hicimos el consumo, mucho mejor, y siempre un consumo responsable.
Lola Gil, muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos con tus conocimientos. Un placer, hasta la próxima.
Gracias a ti, un abrazo.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ricardo siempre había sido un corazón feliz, fuerte como un león, pero creció y conoció a otros amigos que hacían cosas diferentes. Bebían un líquido amargo y aspiraban humo de unos tubitos. Se pensaban que así parecían mayores. Ricardo pronto perdió su color rojo y tenía un aspecto enfermizo. Sus amigos del cole y sus padres estaban muy preocupados. Una noche ya se sentía fatal. De repente se coló una luz por la ventana. «Hola, Ricardo, soy tu pensamiento», dijo la luz. «Si no quieres volver a sentirte mal, tienes que ser como antes. Jugar con tus amigos, respirar aire limpio y tomar alimentos y bebidas saludables». El alcohol y el tabaco te enferman y además hacen que tengas un olor horrible y un feo color. Esa noche, Ricardo tomó la decisión correcta. Volvería a ser como antes. Al día siguiente, todo empezó a cambiar. Se dio una ducha refrescante, tomó un desayuno saludable con fruta, leche y cereales y salió a jugar al parque, feliz y sano como antes.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
En el capítulo de curiosidades, hoy vamos a hablar de cómo proteger la memoria de los efectos adversos, de los efectos negativos del estrés. El estrés, en especial aquel que se debe a un trauma emocional, puede causar la pérdida de la memoria, eso lo sabemos. Pero en algunos casos extremos, en casos realmente raros, también se puede producir una condición llamada amnesia psicógena, que puede llevar a alguien a pasear por perdido, incapaz de recordar su nombre o fecha de nacimiento u otra información básica. Aprender haciendo pruebas de práctica es una estrategia que se conoce como práctica de recuperación. Nos puede ayudar a proteger la memoria contra esos efectos negativos del estrés. Lo dicen unos científicos de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos en un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Science, que es una de las más prestigiosas de su área del conocimiento. Estos científicos han realizado experimentos en los que han participado un total de 120 estudiantes, 120 alumnos. Estos individuos aprendieron una serie de palabras e imágenes mediante la práctica de recuperación. No mostraron deterioro en la memoria después de experimentar un estrés agudo muy intenso. Los participantes que utilizaron la práctica de estudiar mediante el método convencional de leer varias veces el material para memorizarlo, recordaron menos artículos en general, particularmente después del estrés. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues por lo general las personas con bajo estrés son menos efectivas en la recuperación de la información de la memoria. Es decir, esto nos demuestra por primera vez que la estrategia de aprendizaje correcta, la práctica de recuperación o la realización de pruebas de práctica, lleva a la recuperación de los recuerdos mucho más fuerte que nunca, incluso bajo altos índices de estrés. Es decir, que los sujetos son todavía capaces de acceder a sus recuerdos. No es necesariamente una cuestión entonces de cuánto tiempo se estudia, sino de cómo se estudia. El equipo de investigación pidió a los participantes en este trabajo que aprendieran un conjunto de 30 palabras y 30 imágenes a través de un programa de ordenador que exhibía un artículo cada vez durante unos pocos segundos. Para simular la toma de notas, a los alumnos se les dieron 10 segundos para escribir una oración usando el elemento inmediatamente después de verlo. Entonces, el grupo de participantes estudió usando la práctica de recuperación y realizó pruebas de práctica cronometradas y en ellas recordó libremente tantos artículos como pudo. El otro grupo, el grupo control, lo que hizo fue emplear la práctica del estudio. Para todos los participantes se volvió a mostrar los elementos en la pantalla del ordenador uno a uno durante unos segundos cada uno y además tuvieron múltiples periodos de tiempo para fijar esos conocimientos. Tras un descanso de 24 horas, un día entero de descanso, la mitad de cada grupo se colocó en un escenario de inducción al estrés, en el que se les requirió que dieran un discurso inesperado, improvisado y resolvieran además problemas de matemáticas frente a dos jueces, tres compañeros y un cámara de vídeo, es decir, una situación realmente estresante. Los participantes realizaron dos pruebas de memoria en las que recordaron las palabras o imágenes que estudiaron el día anterior que se llevaron a cabo durante el escenario de estrés y 20 minutos después para medir la memoria en respuesta al estrés inmediato y posterior. Los participantes restantes del estudio hicieron sus pruebas de memoria durante y después de una tarea no estresante en tiempo real. Las personas estresadas que aprendieron a través de la práctica de recuperación recordaron un promedio de alrededor de 11 artículos de cada conjunto de 30 palabras y fotografías, en comparación con 10 elementos para sus contrapartes no estresadas. Los participantes que aprendieron a través de la práctica del estudio recordaron menos palabras en general, con un promedio de 7 ítems para los individuos estresados y un promedio de un poco menos de 9 objetos para aquellos que no lo estaban. En fin, que la práctica de recuperación es una de las mejores estrategias de aprendizaje disponibles. Ahora bien, sobre todo es eficaz para las personas con bajo estrés. Es como si el estrés no tuviera ningún efecto en su memoria. Así que aprender realizando exámenes y verse forzado a recuperar información una y otra vez tiene un fuerte efecto en la retención de la memoria a largo plazo y parece seguir teniendo grandes beneficios en situaciones de gran riesgo y estresantes. Mientras que un cuerpo robusto de evidencia científica ha demostrado con anterioridad a este estudio que el estrés deteriora la memoria, pocos estudios habían examinado si esta relación podía verse afectada por estrategias de aprendizaje diferentes. Estos resultados de la investigación publicada en Science lo que nos sugieren es que la información aprendida de una forma eficaz, como por medio de la práctica de recuperación, puede proteger la memoria contra los efectos adversos del estrés. Aunque el equipo de investigación utilizó un escenario inducido por el estrés comprobado experimentalmente y midió las respuestas ante el estrés de los participantes a través de monitores de frecuencia cardíaca y de cuestionarios estandarizados autoinformados, observaron que los efectos del estrés son variables entre individuos y se necesita trabajo adicional para ampliar los resultados. El equipo ahora está involucrado en estudios para replicar y ampliar precisamente los hallazgos, incluyendo, por ejemplo, si la práctica de recuperación puede beneficiar en situaciones complejas como aprender un idioma extranjero o escenarios estresantes fuera de un entorno de prueba.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ya lo sabes, estamos Radiando Salud desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los miércoles a las 11:05 y en redifusión los viernes. Sabes además que puedes escuchar y bajarte los podcasts del programa a través de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente de su página web. Hasta la próxima.